cruce, que es de los cruces mínimos, quizás el más primario, porque había otros con casinos, con los que viajan dentro del país, en fin, que también faltan.
No quisiera confundir a los auditores, pero este asunto de los sumarios que se prolongan ad aeternum, para siempre, también constituye una especie de práctica al interior del sistema público. Muchos sumarios al final quedan ahí, se abandonan, están en las bodegas, nunca llegan al final. Hay una especie de olvido. Entonces, lo que está ocurriendo acá, pese al escándalo, pese a la tensión pública, forma parte también de una cultura que hay al interior de la administración pública, en que las cosas ocurren en cuanto a violaciones, pero muy poco ocurre en cuanto a las sanciones. A ver, ¿qué es lo que podemos esperar, Vanessa, de aquí en adelante con respecto a la Contraloría, con respecto a las autoridades se están yendo, entonces también, ¿qué? Ya se van, se lavan las manos, ya están empacando, o sea, las oficinas comienzan a estar vacías. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ninguna respuesta, porque cuando uno le pregunta a una ex autoridad, es ex, o sea, no. Yo creo que ya se terminó, ¿eh?, con respecto al gobierno, ¿no? Todo esto.
A ver, sí, lo primero, y quiero insistir con esto, es que voces al interior de la Contraloría, digamos, señalan que abrir nuevos sumarios a estas personas sumariadas, valga la redundancia, que no están dando respuesta, no es una opción, justamente porque no se quiere seguir congestionando más el sistema, y sabemos que la Contraloría cumple muchas otras labores. Además, a propósito de esta administración en particular, ustedes recordarán que en este mismo punto de prensa del 27 de mayo de 2025, en lo que fue el primer balance por este escándalo, el ministro Mario Marcel, junto a la directora de presupuesto, hablaron de el llamado que se le tenía que hacer al Consejo de Defensa del Estado, porque se necesitaba articular a todas las instituciones, decían, para poder acabar, llegar al fondo de este asunto. Aquí cabe preguntarse entonces qué pasó con ese llamado, cuál fue el rol que cumplió, que cumplirá, que está cumpliendo el Consejo de Defensa del Estado, porque a ver, acá lo que se necesitaba justamente era que se tomara esto como algo orgánico, como algo masivo. Seguimos en la parte administrativa, sabemos que también hay muchos funcionarios que están apelando, que van a intentar judicializar todo esto, eso por supuesto es un tiempo adicional, y claro, acá yo mencionaba que lo que intentó el gobierno del presidente Gabriel Boric fue dar una respuesta rápida antes de su última cuenta pública, para que justamente no quedara esta sensación de impunidad. Ya pasaron 9 meses, le queda poco más de un mes, menos de un mes al gobierno actual, y ya está claro, o sea, este problema va a ser parte de la herencia que va a tener que asumir el presidente electo José Antonio Kast.
Sí, pero una cosa es asumir una herencia y otra cosa es la actitud del nuevo gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las nuevas autoridades con los sumarios? Sumarios que están en curso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber otro impulso? ¿Va a haber otra actitud? ¿Qué va a pasar con las personas que van a revisar los sumarios que ya terminaron? Donde hay un montón de personas que fueron prácticamente sobreseída, ¿habrá una revisión de eso? Habrá que ver, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer las nuevas autoridades?
A ver, está contemplado. Recordemos que algo que ha dicho incansablemente el presidente electo es que apenas pise el Palacio de Gobierno va a auditar absolutamente todo. Bueno, ahí también hay un punto, porque ¿cuánto cuesta todo eso, no? Auditar a todo el Estado. Dijo que iba a evaluar todos los programas que están mal evaluados, que iba justamente a fiscalizar que cada funcionario del Estado que está sentado en su puesto esté cumpliendo sus labores. También regular, por cierto, el teletrabajo, que es otro ámbito del aparato público en el que también se han detectado irregularidades. Por tanto, hay una política clara en esa materia del próximo gobierno de que hay una intención de auditar, de fiscalizar. Incluso ni siquiera se está hablando acá de jefes de servicio, sino que va a ser un rol que van a tomar los propios ministros, pero insisto en que esto también tiene un costo y también va a tomar mucho tiempo por delante.
Sí, pero también una señal política, porque si todo sigue igual, quiere decir que da lo mismo un gobierno u otro también. Entonces, hay que estar atento a las señales políticas. Gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
con independencia. Radiograma. ¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Seguimos revisando noticias. La disputa por el humedal urbano Cancán escaló a sede judicial luego de que el segundo tribunal ambiental admitiera a tramitación una reclamación que cuestiona cómo se definieron sus límites y cómo se desarrolló el procedimiento que terminó reconociéndose oficialmente. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El segundo tribunal ambiental dio curso a una reclamación que busca anular la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que reconoció a solicitud municipal el humedal urbano Cancán, ubicado en una quebrada del sector de Viña del Mar Alto. Según los antecedentes del expediente, el punto central es que el polígono que terminó aprobado no coincide con el perímetro originalmente planteado y que parte de esa delimitación se superpone con lotes privados, lo que según la inmobiliaria Monte Aconcagua implica restricciones relevantes para el uso del suelo y obliga a incorporar el área como zona de protección en instrumentos de planificación territorial. El abogado Remberto Valdés explicó que, como regla general, cuando una decisión administrativa puede afectar derechos vinculados a la propiedad, las personas deben ser oídas antes de que el acto pueda menoscabar esos derechos. Sin embargo, precisó que existen decisiones técnicas de planificación urbana que no dependen del consentimiento del propietario.
Antes de que un acto administrativo en términos generales pueda privar sus derechos. Esa es la regla general. Ahora, la calificación de determinados bienes dentro de un plano regulador comunal es un acto técnico e impositivo.
Desde el Consejo Municipal de la Ciudad Jardín, los ediles Nancy Díaz y José Bartolucci concuerdan que el conflicto se está resolviendo en el marco institucional, pero insistieron en que la protección de humedales debe mantenerse como prioridad dentro del radio urbano.
El desarrollo inmobiliario debe ser compatible con la protección del medio ambiente, particularmente de los humedales urbanos que juegan un rol fundamental.
No me sorprende que nuevamente una inmobiliaria quiera declarar nulidad de resolución. Si bien hay que respetar lo que resuelva el segundo tribunal.
El Ministerio del Medio Ambiente indicó que no se referirá al caso, en tanto los expedientes administrativos del caso dan cuenta de un proceso iniciado con la solicitud municipal en diciembre de 2022, seguido por diversas etapas de admisibilidad. Finalmente, el humedal fue reconocido por una resolución dictada en noviembre de 2025 y publicada en diciembre, y ahora el tribunal deberá revisar si la delimitación y el proceso fueron legales, pudiendo mantener la medida o exigir ajustes según los antecedentes. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 8 minutos.
Una sentencia confirmó daño ambiental a familias de Lonquimay que viven a 80 metros del vertedero de esa comuna que funciona sin resolución sanitaria. Acusan años de enfermedades, pérdidas económicas y abandono de parte del municipio. Bárbara Justi, de Radio Bio Bio de Temuco, con la información.
A solo 80 metros del vertedero municipal se encuentran las viviendas de 5 familias del sector Rucamanque en la comuna de Lonquimay. Vivir junto al basural no solo ha generado un grave impacto ambiental. Según los antecedentes que ya fueron presentados ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, los vecinos han sufrido problemas de salud recurrentes y la pérdida de su principal fuente de ingresos. Las acciones judiciales iniciaron en 2022, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de protección presentado por las familias. Posteriormente, la causa avanzó como una demanda por daño ambiental que a fines de 2025 obtuvo una sentencia favorable, aunque solo reconoció el daño al recurso hídrico. Todo esto a pesar de que fotografías corroboran la presencia de tumores internos en gallinas y otros animales, que obligó a suspender el consumo y la comercialización de estos productos, además de registrar enfermedades gastrointestinales en los miembros de cada una de las familias. Desde la defensa, encabezada por la abogada Carly Yesca, acusan abandono por parte del municipio de Lonquimay, al que responsabilizan tanto de la gestión del vertedero como de la falta de soluciones de fondo.
El sentirse abandonados por parte del municipio de Lonquimay, quienes han escuchado, si bien sus peticiones y solicitudes, al día de hoy han hecho caso omiso a cada una de ellas. De hecho, están al tanto de que se van a iniciar acciones legales en contra de ellos y que está en proceso una acción indemnizatoria civil.
Consultado por el tema, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, señaló que no se puede referir porque es familiar del primer abogado que llevó adelante la causa. En su lugar se refirió el administrador municipal Claudio González, quien explicó algunas medidas a corto plazo para dar solución a las familias y afirmó que el objetivo es avanzar en el plan de cierre.
Eso va bastante avanzado. Pretendemos ya en febrero, ya sea en Lautaro o en Coyipulli, llevar basura ya, en este caso, a estos vertederos certificados.
Para las familias, abandonar el lugar no es una opción. Los terrenos pertenecen a sus padres y tienen un valor sentimental importante. Además, vender una propiedad junto al vertedero implicaría recibir un precio muy bajo, por lo que no resulta viable. Ahora en adelante continúan en un proceso legal donde esperan una indemnización por daño y perjuicio. Sin embargo, mientras se mantiene la espera, exigen que este vertedero sea cerrado. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
El gobernador de Los Ríos y presidente de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, Luis Cubertino, señaló que comunidades indígenas evalúan iniciar acciones judiciales por el espacio costero marino de pueblos originarios tras el fallido intento de ampliar el territorio a 6.000 hectáreas. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
Un nuevo episodio se suma al conflicto por la incorporación de dos terrenos a las 3.000 hectáreas que aprobó la Comisión Regional de Uso de Borde Costero el año pasado, negando las más de 105.000 hectáreas que solicitaban las comunidades indígenas. En enero se inició un nuevo proceso para estudiar la posibilidad de extender los polígonos que comprende el sector de Calfuco entre Punta Galera y la desembocadura del Río Bueno, que comprende 3.529 hectáreas. De esta forma, se incluiría el espacio costero marino de pueblos originarios que fue autorizado previamente por la comisión, totalizando una superficie que supera las 6.000 hectáreas. Pero esto fue votado este jueves en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Si bien hubo 14 votos para rechazar la ampliación y 10 aprobaciones, no se logró el quórum de 2/3 requeridos, por lo que se decidió reprogramar la votación. Así lo indicó el presidente de la instancia, el gobernador regional, Luis Cubertino, afirmando que las comunidades podrían iniciar acciones judiciales dependiendo de lo que se resuelva sobre la extensión del polígono.
Nosotros pensamos de todas maneras que hay un horizonte de judicialización sobre este proceso. Nadie está contento mirado al punto de vista de los intereses, menos las comunidades. Así que el horizonte de presentar recursos judiciales sobre lo que determine la CRUB es un horizonte posible.
La autoridad reconoció que no sabe cuándo se podría votar nuevamente la ampliación de la superficie, aunque adelantó que probablemente se sesione nuevamente en marzo. Por otro lado, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó en forma unánime el recurso de reposición presentado por la Federación de Armadores Pelágicos de Los Ríos, que buscaba dejar sin efecto la suspensión del recurso de reclamación presentado para invalidar la aprobación de solo un 3% del espacio solicitado por las comunidades. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 14 minutos.
Y la representación jurídica de dos de las seis familias víctimas del hundimiento del catamarán Coñimo 1 que se sobró en el estuario de Reloncaví accedió a la carpeta investigativa y anunció que buscará querellarse por homicidio culposo contra quienes resulten responsables. Robinson Cárdenas nos cuenta.
Ha pasado poco más de una semana desde que ocurrió la mayor tragedia de la que se tenga registro en la historia de la industria salmonera en Chile, totalizando seis víctimas fatales, cuyos cuerpos debieron ser extraídos desde la embarcación hundida a 40 metros de profundidad, escenario de las últimas faenas realizadas por los trabajadores que estaban en el centro de cultivos de salmones Austral en el sector Ralún El Este, en Puerto Varas. En desarrollo se mantiene la investigación y en torno a lo mismo se ha estado trabajando para que la Armada autorice el plan de reflotamiento del catamarán, lo que debe concretarse para continuar con peritajes que ayuden a dilucidar si hubo una falla mecánica o humana. El abogado Francisco Paredes, experto en accidentes laborales y dueño del estudio jurídico Adams.cl, confirmó que han asumido la representación de las familias de Luis Figueroa y Ervin Mancilla sobre las acciones legales. El jurista agregó que también están preparando demandas laborales. Las acciones están impulsadas por el senador socialista Fidel Espinosa, quien ha oficiado a la Dirección del Trabajo, a la Seremi de Salud y la Directemar, lo que será pedido también a través de la oficina jurídica, buscando establecer qué normas se infringieron previo a la tragedia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Solo el 1% de los 29.000 funcionarios involucrados en el caso de las licencias fraudulentas ha sido destituido 9 meses desde que estallara el escándalo.
Entonces, la meta que nos hemos puesto es tener los sumarios cerrados de aquí a un mes.
Esto claramente es una bofetada a la confianza pública.
Hacer trampas sale gratis cuando eres funcionario público.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, denunció que todavía no recibe transferencias del año pasado por 16.000 millones de pesos.
Que hay una falta de certeza por dos cosas. Uno, porque sabemos que hay un déficit estructural. Segundo, el presupuesto del 2026 está mal previsto.
El Consejo Nacional de Televisión ordenó suspender por 7 días las operaciones de Telecanal tras la emisión del canal estatal ruso RT.
De persistir y de continuar los incumplimientos por parte del canal RT en español, obviamente tendrá que revisarse la concesión.
El presidente Gabriel Boric reconoció el retraso de la instalación de viviendas de emergencia en las comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia.
En la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno.
José Antonio Kast aplazó para mañana el nombramiento de los subsecretarios y delegados presidenciales.
Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal.
Un día más, un día menos, la verdad es que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinza.
Tensionado se mantiene el oficialismo por la condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Janet Jara sobre Cuba.
En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
Presentan una querella contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores a cargo de la trama bielorrusa.
Lo más probable, me parece a mí, es que esté tratando de desacreditar definitivamente la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
Revelan deficiencias del programa Becas Chile. Los beneficiarios no logran entrar al mundo laboral nacional.
Debiéramos tener una estrategia que en el fondo venga a soportar la vuelta de estos profesionales generando plazas, ya sea de trabajo, de desarrollo, que les permitan un aporte genuino al país a partir del conocimiento que fueron a buscar.
La familia Frey informó que la ex primera dama, Marta Larraechea, se encuentra estable dentro de su gravedad.
El presidente Frey ha estado tremendamente preocupado.
Es natural que estén afectados, no se lo esperaban, estaban de vacaciones. Por eso digo, es algo que a cualquiera le puede pasar.
Un detenido le arrebató el arma a un carabinero y disparó al interior de una comisaría luego de forcejear con tres policías. Esto fue en Cerrillos.
En el exterior, Irán y Estados Unidos comenzaron hoy nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Omán, con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense.
Venezuela avanza en una histórica ley de amnistía para la reconciliación luego de 27 años de chavismo.
El gobierno de Donald Trump anunció otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 21 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos revisando noticias, informaciones en Radiograma, invitándoles como siempre a mantener el contacto con la radio. Para ello recuerdo nuestros distintos canales de contacto, a su disposición nuestro WhatsApp, más 56-642-217180, y nuestra línea directa es posible a través del 642-217180.
A esta hora, Radiograma.
Toda la mañana, 24 minutos.
La Seremi de Salud de Los Lagos detalló las acciones de fiscalización y control sanitario desarrolladas respecto a la planta del compostaje ubicada en el sector de Crucero de la comuna de Purranque. Esto en el marco de las denuncias presentadas por vecinos del sector. La Seremi Karin Solís explicó que el trabajo de la autoridad sanitaria incluyó fiscalizaciones periódicas, inspecciones en terreno, muestreos de agua y apertura de sumarios sanitarios, algunos de ellos realizados en conjunto con la comunidad y con otros organismos fiscalizadores.
Nosotros partimos el año pasado con muchas fiscalizaciones desde inicios del año, en donde se fueron demostrando incumplimientos, muchas denuncias que hemos atendido en su totalidad, inicialmente donde pudimos fiscalizar inclusive junto a vecinos del sector de la localidad de Crucero, donde vimos y revisamos cuerpos de agua que estaban impactados. Estuvimos realizando sumarios sanitarios en marzo, por ahí el 17 de marzo, recuerdo que también hicimos inspección y muestreo de los abastos de aguas del lugar.
Dentro de este proceso, la autoridad precisó que en marzo de 2025 se efectuaron inspecciones y muestreos microbiológicos y físico-químicos de los sistemas de abastecimiento de agua del sector, los que permitieron definir la continuidad operacional en ese momento. Sin embargo, el seguimiento posterior derivó en medidas sanitarias más restrictivas ante el manejo y acumulación de residuos. En ese contexto, la Seremi decretó una prohibición de ingreso de nuevos residuos a la planta, lo que luego fue objeto de fiscalizaciones de seguimiento, constatándose incumplimientos que agravaron la situación administrativa de la empresa.
En algún minuto se levantó una medida de sanitaria de prohibición de ingreso de nuevos residuos a las instalaciones, porque los malos olores también fueron producto de que ellos tenían mucha acumulación de residuos. No había un flujo de entradas y salidas. En esa ocasión hicimos prohibición de funcionamiento.
Posteriormente, y ante nuevas denuncias, se iniciaron nuevos sumarios sanitarios y se establecieron medidas provisionales coordinadas con la Superintendencia del Medio Ambiente, las que incluyeron la detección de funcionamiento con respaldo de Tercer Tribunal Ambiental. La Seremi indicó que actualmente el proceso es liderado por SMA, mientras la autoridad sanitaria se mantiene en coordinación y en estado de alerta, realizando nuevas fiscalizaciones cada vez que se ingresan denuncias, las que pueden constituirse como agravantes en los procedimientos en curso.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Continuamos revisando informaciones. Políticos de la región cuestionaron el castigo penal contra la producción del programa de televisión El Clan, quienes solo tienen la obligación de incluir dos cápsulas de un minuto en un par de capítulos durante el semestre. Mientras en la Corporación Nacional Forestal, denunciantes en el caso han preferido el silencio ante la falta de querella y multas como sanción. Robinson Cárdenas con los detalles.
Cercanos a la causa abogan porque la visibilidad que tienen los protagonistas de la producción televisiva sirva para darle relevancia a las acciones de cuidado que se deben tener a la hora de llegar a una reserva natural y frente a los incendios forestales y sus catastróficos resultados. Lo cierto es que no sería suficiente para provocar un llamado de atención en la ciudadanía, considerando que ni multa se les impuso, pudiéndose castigarlos con el pago de sumas que van desde 765 mil pesos y llegan hasta los 3.480.000. La consejera regional por la provincia de Palena, Catalina Saavedra, con domicilio en Gualeguay, comuna que alberga el Parque Nacional Horno Pirén, partió expresando que le parece una sanción suave, teniendo en cuenta la relevancia del personaje televisivo involucrado, agregando que no considera que sirva de escarmiento.
Lamentablemente no, pues. Termina dejando una sensación en la ciudadanía de que es algo que no va a pasar, comillas, nada. O sea, aquí hay una sentencia que es bastante, bueno, dialogante, complaciente, se entiende tal vez que, bueno, que se le está solicitando que como rehagan esta mala actitud y puedan también difundir el cuidado y la prevención de los incendios forestales, pero tengo la impresión de que esto en la ciudadanía genera una sensación de que no pasa nada.
CONAF denunció el hecho, pero curiosamente no se querellaron contra los individuos que fueron formalizados este miércoles, razón por la cual terminaron no defendiendo el espacio que administran sin que se expliquen los motivos de tales decisiones. El diputado liberal Alejandro Bernales también considera que el castigo fue débil, pudiendo haberse agregado una multa para entregar una señal ciudadana. Sobre el silencio de la Corporación Nacional Forestal, apuntó a un acuerdo entre las partes.
Claramente, es muy evidente, ¿no?, de que se llegó a un acuerdo con la producción, con el canal de televisión, con los implicados, para ver una forma, ¿cierto?, de resarcir o de reparar el daño que se hizo, y por eso probablemente CONAF no llegó a esa parte. Y yo imagino que el director regional tendrá también que dar sus argumentos al respecto, pero yo reitero que se ha sido bueno avanzar con algún tipo de multa, que es lo que corresponde.
La institución en la zona ha permanecido silente. Misma situación en Santiago, desde donde el Ministerio de Agricultura no ha contestado satisfactoriamente los requerimientos de la radio para explicar por qué no se querellaron y cómo esta sanción sirve de ejemplo para que otros no hagan fogatas en parques nacionales, como lo hicieron los participantes del show de la pantalla chica, El Clan.
Cambiamos de tema a esta hora para contarles que el director del Servicio de Salud de Osorno, Rodrigo Alarcón, confirmó que la red asistencial tiene todos los protocolos establecidos para el resguardo de la población, los funcionarios y el recinto en casos de resguardo judicial en contra de imputados. Esto dice directa relación con el caso del hombre acusado de cometer el homicidio de un ciudadano colombiano al interior del campamento Dignidad en Franque y que derivó con heridas hasta el hospital de Osorno, lo que derivó además en el resguardo de gendarmería y policial por amenazas que se conocieron llegaron al principal recinto asistencial. De esta manera, Alarcón en primera instancia clarificó que como red están en toda la obligación de atender a toda persona que requiera asistencia, sobre todo de urgencia, independiente de su situación judicial. Con ello, dijo, el protocolo está coordinado con distintos servicios.
Nosotros estamos obligados a atender a las personas con problemas de salud independientemente de su condición judicial. Y a veces nos encontramos con condiciones más complejas y a veces nos encontramos con condiciones más publicitadas, que puede que hayamos tenido otro reo en similares condiciones antes y hayamos hecho lo mismo y nadie se haya dado cuenta. Dentro de eso, decirle que los ejes centrales son que, claro, tenemos que proteger la integridad de nuestros funcionarios, contamos con la ayuda de carabineros y gendarmería y que tenemos protocolo para ello.
Además, explicó que por el bien del funcionamiento de los protocolos de seguridad no pueden entregar mayores detalles de ellos. Llamó a la tranquilidad y el buen funcionamiento del servicio.
Por lo tanto, lo que le puedo decir es que nos preocupa, que tomamos las medidas, que están tomadas las precauciones, que esperamos que no pase nada, que nuestros funcionarios tienen las instrucciones y que los organismos policiales y de gendarmería tienen claridad de lo que tienen que hacer, y en ese sentido nos sentimos acompañados y protegidos.
Hay que mencionar que el principal recinto asistencial de la provincia, el Hospital Base de Osorno, entrega la atención para las distintas situaciones de gravedad que ocurren en la provincia, teniendo a los profesionales capacitados para los procedimientos que se requieran. Y presta mucha atención porque formalizan por homicidio un hombre por su responsabilidad en la muerte a balazos de un ciudadano colombiano al interior de un campamento en Osorno. Los detalles en el informe de Pedro Barzúa.
Sí, la Fiscalía Local de Osorno realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de este sujeto, un hombre de nacionalidad chilena, por su participación en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. El hecho se remonta al 1 de febrero del presente año, en horas de la madrugada, donde el imputado habría llegado hasta el interior del campamento Dignidad en el sector de Franque y estando la víctima en la vía pública, un hombre de nacionalidad colombiana de 29 años de edad, El imputado se acerca a él portando un arma de fuego tipo revólver con el cual lo apunta y le dispara al menos en dos oportunidades en la zona cervical. A raíz de la gravedad de las lesiones, la víctima fallece al interior del Hospital Base San José de Osorno. El Ministerio Público se constituyó en el sitio del suceso junto a personal del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt y personal de la Brigada de Homicidios de Osorno, quienes realizaron diversas diligencias en el lugar. Es por eso que con estos antecedentes recopilados, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue acogida por parte del juez de garantía de Osorno por estimar la libertad de este sujeto un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando además un plazo de investigación de 120 días. Bio Bio, la radio.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tu centro de información.
Radiograma.
Continuamos con noticias. Los reiterados cortes de energía eléctrica que afectaron a familias de San Juan de la Costa durante 2022 y que fueron acreditados por la justicia como una vulneración a los derechos de los consumidores siguen generando repercusiones luego de que la empresa responsable decidiera apelar al fallo de primera instancia que acogió una demanda colectiva presentada por 51 familias. Los detalles con Priscila Rupayán.
Tras conocerse la decisión judicial, el municipio de San Juan de la Costa reafirmó que mantendrá el respaldo jurídico y acompañamiento a las familias afectadas, considerando que el tribunal estableció incumplimientos reiterados, especialmente en la no reposición oportuna del suministro eléctrico, pese a tratarse de un servicio esencial. El alcalde José Luis Muñoz sostuvo que la resolución confirma un daño concreto a los vecinos y que el municipio seguirá apoyando la causa durante la etapa de apelación.
Nosotros como municipalidad, ¿cierto?, tuvimos una reunión, personalmente sostuve una reunión con las familias afectadas y de las cuales ya existe una resolución en primera instancia donde se acoge esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron, ¿cierto?, un daño con respecto a estos cortes de suministros reiterativos. En este caso el grupo SAESA debió haber cumplido en términos de oportunidad, se demostró que efectivamente el grupo
El jefe comunal añadió que este respaldo no se limitará a una señal política, sino que se traduce en mantener el patrocinio jurídico municipal mientras el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones.
Para que el abogado que está, digamos, colaborando en esta causa mantenga obviamente sus servicios, se haga presente particularmente el próximo martes, dado que el grupo SAESA ha decidido, ¿cierto?, presentar un recurso en la Corte de Apelaciones para poder obviamente seguir obviamente defendiendo su posición en términos de lo que aquí ya se resolvió en primera instancia. Este apoyo se va a mantener por parte del municipio, obviamente vamos a seguir manteniendo ese apoyo. Consideramos que justicia, ¿cierto?, se debe obviamente mantener esa resolución que se adoptó en primera instancia.
Desde SAESA, en tanto, indicaron que ya ingresaron los antecedentes en el marco del recurso de apelación y que continúan siguiendo el desarrollo del proceso judicial. Junto con ello, señalaron que mantienen su compromiso con la continuidad y calidad del servicio, así como con el fortalecimiento de sus planes de mantenimiento, inversión y respuesta ante eventos climáticos complejos. El caso ahora quedará en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mientras las familias afectadas continúan a la espera de una resolución definitiva. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día.
es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El valor del dólar subió 5 pesos con 80 centavos. Comprador, 864 pesos con 80 centavos. Vendedor, 865 pesos con 10 centavos. El euro, 1.119 pesos con 95 centavos. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.690 pesos con 68 centavos. En cuanto al cobre, ayer jueves el cobre bajó 2,26%. Y cotizó en $5.71 la libra. A esta hora el cobre cotiza en $5.82 la libra. Y el petróleo Brent, de referencia para Chile, subió 0,52%, cotiza en $67.90 el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Todas las noticias, Radiograma.
En desarrollo se mantiene la compra de un nuevo motor para retomar funcionamiento del sistema sanitario rural de Bahía Mansa, mientras los vecinos siguen recibiendo agua de forma parcializada. Recordemos que fue la semana pasada que se alertó de la pérdida total del motor de la bomba de impulsión de agua para el suministro de los vecinos, que va desde Río Contaco hacia el estanque de distribución y que se produjo, explica, a raíz de un alza de voltaje en la alimentación de la máquina. Este problema derivó en el corte del suministro de agua potable a la red, que contempla un estanque de más de 100.000 litros, con 500 arranques conectados, permitiendo abastecer a unas 750 viviendas. De esta manera, el presidente del Comité del Servicio Sanitario Rural de Bahía Mansa, Nelson Mancilla, explicó que aún se está a la espera de la adquisición del equipo, lo que implica continuar con el reparto de agua en camiones aljibes a los estanques. Explicó Mancilla que la actualización del servicio es necesaria, así como una actualización en el cobro de las prestaciones, considerando, explica, que en 10 años nunca han tenido una actualización de precios.
Las tarifas son muy bajas, estamos prácticamente 10 años que no se han reajustado las tarifas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, arroja un aumento de un 50%. Nosotros estamos hoy día, se está cobrando a la población 500 pesos el metro cúbico y 4.000 pesos el cargo fijo, que con eso es muy bajo.
Explicó que el costo de mantención y operatividad no está dejando margen.
En este mes que pasó de consumo de enero, pagamos 4 millones de pesos en luz. Entonces, más 2 millones entre sueldo y cotizaciones previsionales, y ahora pagar 3 millones en el motor, se suma. Entonces, estamos con problemas, pero de alguna forma hay que hacerlo, ¿no?
Dijo que si bien no puede dar a conocer las cifras, considerando que la Dirección de Obras Hidráulicas está detrás de ello, aseguró que será conforme al reajuste del IPC.
Valores indudablemente lo da la Dirección de Obras Hidráulicas. Ya hemos estado en contacto, la idea mía es subir esos valores ya ahora en febrero, porque ya para febrero yo prácticamente ya voy a estar prácticamente sin nada de recursos. Entonces la idea es que ahora con las boletas que se van a emitir ahora en enero, ya yo le voy a colocarle un aviso ahí en cada boleta de que a partir del próximo mes se va a subir la tarifa. Estamos de acuerdo con el monto de la tarifa, solamente falta sacar la resolución que va a emitir la Dirección de Obras Hidráulicas y que lo firme el director.
Recordemos que para retomar el servicio se está a la espera de un nuevo motor que cumpla con las características requeridas para hacer funcionar el sistema de captación y dotar de agua al Servicio Sanitario Rural, ex APR de Bahía Mansa.
Radiograma.
se desarrolló la quinta mesa de gobernanza del Estudio Diagnóstico Territorial Integrado y Plan Maestro de la Zona de Interés Público CIP de Ovejería Bajo, instancia clave donde se revisó la propuesta final del Plan Maestro y la cartera de proyectos priorizada por la comunidad vecinal. La sesión fue encabezada junto a representantes de servicios públicos, municipios, sector privado y las consultoras BL, Bresciani y también Cohabitar, responsable del estudio mandatado por el MIMBU. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Fabián Nail, destacó que esta quinta mesa permitió cruzar los antecedentes técnicos con las prioridades levantadas desde el territorio.
Hoy día lo que pudimos ver es esta priorización respecto a lo que los antecedentes técnicos nos dicen, ¿no? La cifra, los datos duros, pero también lo que los vecinos lograron priorizar de acuerdo a sus necesidades. Juntar estas dos cosas y tener un listado concreto de proyectos y gestiones, esto también es súper importante, es fundamental para nosotros porque nos permite armar esta hoja de ruta de lo que viene. Aquí el equipo técnico ahora les toca ordenar toda esta información, presentar este documento que podamos firmar también, esperamos, ¿por qué no?, un convenio de colaboración con distintos actores, el gobierno regional, distintos ministerio, el municipio.
Nail explicó que con esta etapa el estudio entra en su fase final, existiendo ya una coordinación interinstitucional en todo el proceso.
Tenemos harta expectativa de los resultados que se pueden hacer porque los proyectos priorizados son proyectos bastante concretos, tienen bastante factibilidad y también como ministerio vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para dejar lo más avanzado cada una de las iniciativas, levantamiento de fichas de cada uno de los proyectos, de las iniciativas de inversión, también el desarrollo y la priorización y el comprometer algunos recursos asociados a mejoramiento de vivienda, viviendas nuevas, el estudio de análisis normativo y cada una de las propuestas que el plan ha dejado de manifiesto.
Desde la consultora a cargo del diseño del plan maestro, el director del estudio, Luis Eduardo Bresciani, subrayó que uno de los principales atributos del proceso es que combina participación ciudadana con realismo institucional, lo que permite proyectar su continuidad en el tiempo.
La primera área en proyectos de vialidad que mejoran la conectividad de este sector con el resto de la ciudad. En segundo lugar, en proyectos de espacio público que generan áreas verdes, parques y espacios de encuentro de la comunidad que mejoran las condiciones actuales. En tercer lugar, en proyectos de nuevos equipamientos que mejoran el sector, pero que al mismo tiempo proponen equipamientos que son para todos hornos. Por ejemplo, como la posibilidad de recuperar las infraestructuras patrimoniales que tiene los terrenos de ferrocarriles con un destino más amplio. Y en último lugar, que hoy día tienen demandas de vivienda en todos hornos, la propuesta del desarrollo de todo este sector para vivienda pública y vivienda para sectores medios.
El proceso considera una última instancia fijada para el 5 de marzo, donde se expondrán los resultados finales del estudio. Posteriormente, el plan maestro será consolidado en un documento que permitirá coordinar a ministerios, municipio y gobierno regional para avanzar a la ejecución de los proyectos priorizados.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Bueno, hay novedades en la cartelera cultural de este viernes, contamos de inmediato. Está el Bibliomóvil, que arribará a la playa Centinela en Puerto Octay desde las 15 horas y hasta las 18 horas. Será una tarde ideal para acercarse a la lectura y participar en actividades como Lambe Lambe, por ejemplo. Además, entre otras propuestas que están pensadas para toda la familia. En Purranque, la música se toma el protagonismo con la segunda noche del Festival de la Voz. Sobre el escenario se presentarán DJ KN, además de Los Vázquez. La apertura de las puertas del Estadio Municipal está programada para las 19 horas. El evento contará con entrada liberada y espacios habilitados para personas con movilidad reducida. En Osorno, la Biblioteca de Ragüe Alto invita a una nueva jornada de Cine Club, una instancia similar a un club de lectura, pero a través del cine. En esta ocasión se exhibirá la película Los Cuentos del Bosque, una aventura por el Valle de Mamoni, una actividad familiar y abierta a toda la comunidad, tal como lo comenta también la encargada del recinto, Maritza Meyer.
Es un cine que no es de Disney, es un cine, ¿cómo explicarlo? Son animaciones y películas que son de otros países que nosotros estamos ofreciéndole a la comunidad y sobre todo para los niños y sus familias que vengan a ver un cine diferente, una animación distinta. Entonces después funciona igual que un club de lectura, que vemos todos la película y después la comentamos, hacemos actividades y etcétera. O sea, hay toda una actividad en torno al cine, a la película y hablamos de cine también. no hay que inscribirse antes, solamente deben venir. Es para toda la familia y es para todos los sectores de Osorno.
Vamos hasta la comuna de San Pablo ahora porque junto a la segunda jornada del campeonato de Rayuela se dará inicio al Festival de la Cereza. El certamen contará con 10 canciones de competencia, además de la presentación de destacados grupos nacionales como Grupo Repique, décimo primero, Grupo Lluvia de Amor y también Zúmbale Primo. Vamos hasta la comuna de Río Bueno. Continúa la semana riobuenina con su segunda noche en el Pepper Chess Club. La jornada incluirá shows de DJ Pelo Verde, Rigio y Chamanes, además de una variada oferta de gastronomía, juegos, cerveza artesanal y más. Y en los sectores rurales de la provincia del Ranco, la tradicional fiesta del Chancho se extenderá por 3 días en el sector de Quilquilco. La primera noche contará con las presentaciones del grupo folclórico Senderos de Río Bueno, Los Reales del Valle, Renovación con Viera y Los Lumaquinos Alegres. Víctor Leal nos entregará los detalles.
La ubicación del sector está denominada en Google Maps como Quilquilco Fiesta del Chancho. Vamos a tener unos días preciosos acá en el sur, que espacio tenemos harto, tenemos más de 3 hectáreas para estacionar vehículos, así que por espacio no va a ser. Estamos al lado de carretera, estamos de Osorno, estamos prácticamente a media hora, de Rebueno a 20 minutos, de Lago Ranco a 30 minutos, entonces tenemos muchos sectores poblados cerca de nosotros.
Todos estos panoramas, recordemos, son gratuitos, abiertos a la comunidad y se desarrollarán este viernes 6 de febrero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno, 12 grados de temperatura, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 79%, viento a 11 kilómetros por hora. Esta jornada en Osorno se espera cielo entre nubes y sol con una máxima de 19 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 999, sector Llanquihue, con angostamiento, no hay desvíos, en la calzada norte a sur, trabajos que se mantienen entre las 8 y las 17 horas. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 6524-23414 o 6524-23415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Jardines de Bellavista 3, más equipados que nunca. Parque nativo, pádel y gimnasio. Proyecto en construcción para entrega en 2027. Vive o invierte con pie en cuotas. Visítanos en Avenida Francia 1790 o en civilia.cl. Civilia, construimos tu espacio.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar.
Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Formalizan por homicidio un hombre por su responsabilidad de la muerte a balazos de un ciudadano colombiano al interior de un campamento en Osorno. Los cortes de energía ocurridos en 2022 en San Juan de la Costa, que la justicia calificó como una vulneración a los derechos de los consumidores, siguen teniendo efectos luego de que la empresa responsable apelara al fallo que acogió una demanda colectiva de 51 familias.
Nosotros como municipalidad, ¿cierto?, tuvimos una reunión, personalmente tuve una reunión con las familias afectadas y de las cuales ya existe una resolución en primera instancia donde se acoge esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron cierto un daño.
Se desarrolló la quinta mesa de gobernanza del Estudio Diagnóstico Territorial Integrado y Plan Maestro de la Zona de Interés Público SIP de Ovejería Bajo.
La primera área en proyectos de vialidad que mejoran la conectividad de este sector con el resto de la ciudad. En segundo lugar, en proyectos de espacio público que generan áreas verdes, parques y espacios de encuentro de la comunidad que mejoran las condiciones actuales. En tercer lugar, en proyectos de nuevos equipamientos que mejoran el sector, pero que al mismo tiempo proponen equipamientos que son para todos Osorno. Por ejemplo, como la posibilidad de recuperar las infraestructuras patrimoniales que tiene el terrenos de ferrocarriles.
La Servi de Salud de Los Lagos informó las acciones de fiscalización y control sanitario realizadas en la planta de compostaje del sector crucero en Purranque.
Nosotros partimos el año pasado con muchas fiscalizaciones desde inicios del año, en donde se fueron demostrando incumplimientos, muchas denuncias que hemos atendido en su totalidad, inicialmente donde pudimos fiscalizar inclusive junto a vecinos del sector.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Dejamos hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Sigan junto a nosotros. En cualquier instante seguimos actualizando estas y otras informaciones. 8 de la mañana y 56 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Desde donde estés y en cualquier momento, puedes comunicarte con la radio. Nuestro WhatsApp más 56-642-2171-80.
Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Desde las 18 horas en el Club Central, Anita Lizana del Estadio Nacional, Tomás Barrios Vera, comienza la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, enfrentando a Dusan Lajovic. A continuación, Alejandro Taviro también lo hará en el segundo partido de singles. En otras noticias, la delegación presidencial regional del Biobío autorizó el partido entre Huachipato y Universidad de Chile para el domingo a las 12 horas en el Estadio Cap Acero de Talcahuano, sin espectadores. La segunda fecha del campeonato nacional comenzará esta noche en el encuentro entre Audax Italiano y Universidad de Concepción en la Florida. El deporte en la voz de Diego Osorio.
Desde las 18 horas y en el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, Chile y Serbia comienzan a disputar la serie de Copa Davis por un lugar en la segunda ronda de la qualifier. El capitán Nicolás Massú sorprendió y dejó afuera a Cristian Garín, el segundo mejor singlista chileno en el ranking ATP. Tomás Barrios Vera, el segundo mejor singlista nacional, será el encargado de abrir los juegos contra Dusan Lajovic, número 123. Luego, a continuación, la primera raqueta chilena, Alejandro Tavilo, número 73 del ranking, se mide ante el joven de 18 años, Ognjen Milić, y es 462. Para enfrentar mañana a los doblistas serbios, los gemelos Sabanov, el capitán Nicolás Massú elegiría a Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry, pero ya advirtió que podría haber modificaciones.
Esa pareja puede quedar, como esa pareja también puede cambiar. Va a depender de muchos factores. Y con respecto a los singles, tanto Tommy como Alejandro vienen con ritmo de competencia, vienen jugando, jugaron la semana pasada en Concepción y lo veo muy bien.
Universidad de Chile, a través del sistema biométrico utilizado hace una semana en el partido contra Audax Italiano, identificó a 30 personas que generaron desmanes, entregando a la justicia el material gráfico y audiovisual como prueba en cumplimiento de sus obligaciones sobre la base del marco normativo aplicable. El plantel viajará mañana a la región del Biobío, una vez que hoy el delegado de dicha región confirme el encuentro del domingo frente a Huachipato.